Una vez más vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, versículo 1 al versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino Y como este pasaje y este estudio lo hemos abandonado por mucho tiempo, voy a recapitular y vamos a volver a centrarnos en el contexto histórico que está sucediendo esto para que podamos entender este versículo. El título de la predicación del día de hoy es La Verdad Absoluta. La Verdad Absoluta. Y vamos a ver una parte del contexto histórico. Primero hemos visto que el Maestro está en el último año de su ministerio. Cristo se encuentra en el último año terrenal en el cual Él venía a terminar y a completar su misión. Hemos visto que el Maestro ha llegado a Jerusalén y celebra la última cena, posiblemente en Betania. Hemos visto que el Maestro está con sus discípulos en una casa, en aquel lugar alto que se conoce como The Upper Room o el aposento alto, celebrando la última cena el jueves, un día antes de su muerte. De manera que estos capítulos o esta historia acontece unas horas antes de que Judas entregue a Cristo. Estamos viendo la escena de un día antes de que Cristo sea crucificado. Aquí Cristo nos ha dicho: mi alma está turbada, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Cristo está a la penumbra de su muerte y está a la penumbra de su resurrección. El Maestro está con sus discípulos en el aposento alto celebrando la última cena el día jueves, un día antes de su muerte. Y hemos visto en el contexto del pasaje que Cristo en este pasaje, en esos capítulos, en este contexto, al celebrar la cena del Señor, su cena, y establecer el nuevo pacto con sus discípulos, en ese momento Cristo anuncia su muerte. Cristo anuncia a sus doce que Él va a morir. Cristo está anunciando que se va a marchar y no va a estar con sus discípulos. Y esto choca en la mente de los discípulos, porque ellos pensaban que Cristo, al llegar a Jerusalén, ellos iban a reinar junto con Él. Pero ahora Cristo les está diciendo algo contrario a la expectativa judía. Cristo está diciendo que Él se va a marchar precisamente cuando Él ha llegado a Jerusalén, precisamente cuando unos días antes ha entrado en Jerusalén, en el día que después en la tradición se conoce como el Domingo de Ramos, donde la gente le canta, le dice Hosanna al Hijo de David, donde Cristo hace su entrada triunfal. Los discípulos tienen esa expectativa de que uno va a estar reinando a su izquierda, otro a la derecha, y se están peleando los primeros puestos durante la cena. Pero Cristo les ha dicho que Él se va a marchar y no va a estar con sus discípulos por un periodo de tiempo. Cristo no solamente ha dicho que Él se va a marchar, Cristo ha dicho que uno le va a entregar, uno de los doce. Nadie sospechaba quién iba a entregar al Maestro, tanto así que hemos visto en el capítulo 13 que cuando Cristo le dice a Judas: tú lo has dicho, y Judas sale de ese aposento alto, muchos de los discípulos creen que Judas va a repartir algo entre los pobres, o piensan que Él va a hacer otra obra, otra cosa distinta, pero no que le va a entregar. De manera que Judas se camufló muy bien, donde para los discípulos Judas era una persona impensable que hiciera tal cosa. Pero vemos que durante esa cena, dice el texto, que Satanás entró en el corazón de ¿quién? De Judas. De manera que esta noche y este día jueves, el corazón de los discípulos se estremece. Sus ideas son confrontadas con la declaración de Cristo: voy a morir, me voy a marchar, y uno de ustedes me va a entregar. Y no solamente eso, Cristo también dice que no solamente uno le va a entregar, sino que también Pedro le va a negar. Y recordemos que Pedro es el cabecilla de todos los discípulos. Siempre vemos un grupo más prominente, más cerca de Cristo: Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro es aquel discípulo más atrevido, aquel discípulo que se pasa más tiempo con Cristo junto con Juan, y ahora uno de los cabecillas de los discípulos va a negar precisamente a aquel Señor que ha jurado que, a pesar de que todos le nieguen, Él nunca le va a negar. Y no solamente Cristo dice eso, dice que después todos le van a ¿qué? Abandonar, todos se van a dispersar. Y esto crea una confusión en la mente de los discípulos, estremece el corazón de los discípulos y rompe la expectativa que tenían los discípulos acerca de reinar y tener los primeros puestos. Y no solamente eso. Cristo ha dicho que Él se va, y el lugar donde Cristo va, sus discípulos por el momento no podrán seguirlo. Pedro dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Vemos que el deseo de los discípulos, el corazón de los discípulos, es estar con Cristo, y Cristo les ha dicho que Él se va a marchar, que uno le va a entregar, que otro le va a negar, y aún donde Él va, ellos no le pueden seguir por ahora. De manera que los discípulos ya no más van a estar con el Maestro. Lo han conocido por 3 años. Cristo ha comido con ellos, Cristo ha platicado con ellos, han visto sus milagros. Pedro, Juan y Jacobo han visto la transfiguración en el monte. Han visto a muertos resucitados por el poder de Cristo. Han visto la multiplicación de los panes. Han visto que el Señor Jesucristo realmente es lo que Él dice ser. Pero ahora Cristo se marcha. Y en el corazón de los discípulos hay tristeza por las múltiples cosas que han acontecido y han oído de parte de aquel que siempre ha estado con ellos. Y esto que está pasando choca con sus ideas preconcebidas acerca del Mesías. Nosotros tenemos un Mesías que reina, no uno que muere. Choca con sus expectativas ambiciosas. Ellos están preguntándose a la mesa: ¿quién es el mayor de entre todos? Y Cristo, aún en la cena, les lava los pies a gente orgullosa y soberbia y les dice: aquel que quiera ser el primero de entre ustedes debe de ser el servidor de todos, porque ejemplo os he dado, porque como yo he hecho, también ustedes que hagan. Y eso destruye todas las expectativas y ambiciones de los discípulos, que pensaban ser los más grandes por tener más poder, más autoridad. Vemos que cuando Cristo va descendiendo a Jerusalén, la madre y los hijos de Zebedeo doblan sus rodillas juntos con sus hijos y le dice: concede que uno de mis hijos esté a la derecha y otro a tu izquierda. Ellos están buscando los primeros puestos, pero Cristo ha dicho: eso no es lo que va a pasar. Yo voy a morir. Uno de ustedes me va a entregar, otro de ustedes me va a negar, todos se van a descarriar, y donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Cómo crees que está el corazón de los discípulos? Y mira lo que dice el versículo 1. Al mirar Cristo, el corazón turbado de los discípulos mirar las aguas agitadas de las emociones de los discípulos, escuchando que Pedro va a negar a Cristo y que uno que moja la comida y el pan junto al plato de Cristo va a negarlo, va a traicionarlo, perdón. Y Cristo les dice esto a los discípulos, vamos a leerlo todos juntos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y estas palabras no las pudo haber dicho ningún profeta, no las pudo decir ninguna persona religiosa, porque Cristo está hablando algo tan grande que posiblemente ahorita tú no lo ves, pero ahorita vamos a mirar que esas palabras ningún profeta, ningún ser humano se atrevería a decirlas si no fuera mentiroso o estuviera loco o realmente fuera lo que él dice que es. Cristo se está colocando a la misma altura que ¿quién? Que Dios. ¿Creéis en Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios Israel, al Dios Creador de los cielos y la tierra? ¿Crees en ese Dios? ¿Crees en su palabra? De la misma manera que crees en Dios el Padre, de esa misma manera me debes de creer ¿a qué? A mí. Esto quiere decir que Cristo está demandando una lealtad completa ¿de quiénes? De sus discípulos. En sus discípulos no debe de haber titubeo en su corazón. ¿Cómo está su corazón de ellos? Está turbado. Tienen miedo. Ellos nunca han dado un paso sin Cristo. Cuando no tenían nada, Cristo hizo la multiplicación de los panes. Cuando no pudieron expulsarle un demonio a una persona, Cristo lo hizo. Cuando los discípulos estaban flacos, Cristo los sostenía. Cuando los discípulos cometían errores, Cristo los corregía. Pero ahora Cristo está diciendo: yo me voy y ustedes se van a quedar. Y alguno de ustedes me va a traicionar y los demás se van a descarriar. Y en ese corazón agitado, en esa mente turbada que no puede pensar con claridad, los discípulos, sus ideales, sus ambiciones han sido destruidas. Y en ese momento es como si Cristo parara el viento que hizo en la barca y les dice: no se turbe vuestro corazón. Cuando la barca se hundía por las olas y el viento, Cristo le dijo al viento: ¿cómo? Cálmate, viento. Y con esa misma autoridad y con ese mismo poder y con esa misma verdad, ahora Cristo le manda a los discípulos que sometan todos sus miedos, todas sus confusiones, todas sus tentaciones que tienen dentro, todas sus interrogantes, diciendo: ¿creen en Dios? Creed también en Dios. Luego, Cristo nos ha mostrado que un corazón atribulado, un corazón angustiado, un corazón agitado no sirve para nada. Cristo nos está mostrando que una mente confusa, que una mente agitada, una mente turbulenta, que no sabe cómo pensar, en ese momento los discípulos están estresados, todos sus sueños han sido hechos añicos por el Señor, y ahora Cristo le está diciendo: no se turbe vuestro ¿qué? Corazón. Otras versiones dicen: no se espanten. Y esto es muy importante. Porque ¿cómo Cristo quiere que sus discípulos vivan mientras Él regresa? Sin miedo. ¿Cómo debe de estar tu corazón? Sereno. Y confiando completamente ¿en quién? En Cristo. Totalmente en Él. ¿Cómo está la situación de los discípulos? No lo están pasando bien. Ellos piensan que el otro día van a reinar y Cristo está diciendo: no, uno de ustedes me va a entregar. Hemos visto algunos puntos, mira lo que dice versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego, ¿por qué los discípulos deben de confiar completamente en Cristo? Porque Cristo les da una promesa. Y ese es el punto que hemos visto antes, la promesa de ¿quién? Del Maestro. Porque ellos no tienen que estar turbados, porque ellos no tienen que estar acongojados y atribulados, porque en la casa del Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego hemos visto el anuncio del Maestro, hemos visto el corazón de los discípulos, que deben de confiar y deben de someter todas sus emociones, todas sus angustias a la voluntad de ¿quién? De Cristo. Y no solamente los discípulos deben someter las emociones a Cristo, sino que deben de obedecer a Cristo, porque esto no es una sugerencia, no es una frase filosófica, no es una frase positiva. Cristo está mandando a los discípulos a que no se queden, a que no se turben. Y hemos visto la promesa de Cristo. Como también hemos visto la distinción de personas dentro de la divinidad. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Pero Cristo aquí ha hecho una distinción entre su Padre y Él. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Luego, a pesar de que existe un solo Dios, dentro de ese Dios, al menos Cristo nos ha mostrado y revelado que existen dos personas que comparten la misma esencia, el mismo poder, porque Cristo se coloca a la misma altura del Padre diciendo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y esto es la razón por la cual los discípulos no deben de tener temor. Deben de obedecer las palabras de Cristo, deben de creer en las palabras de Cristo, deben de confiar en las promesas de Cristo. Y por último, escuchen hermanos, porque esto es algo crucial para ti y para mí. No solamente nosotros como discípulos de Cristo debemos de obedecer a Cristo, debemos de creer en Cristo, debemos de confiar en las promesas de Cristo, sino que Cristo también nos ha dicho que la razón por la cual se fue, y su partida no es para siempre. Cristo les ha dicho a sus discípulos que Él sí se va y que por el momento no lo pueden seguir. Pero esta ida, esta partida será temporal. Esta partida no va a ser para siempre, porque mira lo que dice el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, como dice el texto, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. ¿Cuántos hemos visto al Maestro físicamente aquí? Nadie. Lo único que vemos el día de hoy es una tumba vacía. Y esa tumba vacía nos da la promesa de que Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo. Y la razón por la cual no está en la tumba es porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién? El Padre. Y esa tumba fría y hueca, que no tiene un cuerpo, a pesar de que es fría, está llena de esperanza, porque cada vez que la vayas a ver y cada vez que veas el lugar donde Cristo estuvo y que no está, eso nos llena de esperanza, diciendo que si Él se fue, Él no se fue para siempre. Su partida fue temporal, pero su regreso va a ser permanente. Donde yo estoy, ustedes también van a qué? A estar. Luego esto, en lugar de que los corazones de los discípulos estén atribulados y estén confusos, les debe de llenar de alegría. Os conviene que yo me quede, me vaya. Y después, Cristo dice, y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero recordemos el shock mental en lo cual los discípulos están. Para Tomás, lo que Cristo ha dicho ha quedado un poco confuso. Él se marcha donde nosotros queremos seguirlo, no lo podemos seguir ahora, y si no lo podemos seguir ahora, ¿a dónde Él se va? Y si después podemos seguirlo, pero ahorita no, ¿cómo vamos a saber el camino? Eso crea confusión en la mente de Tomás, y por la torpeza de un discípulo como este, sabemos no solamente la respuesta de Cristo, sino la esperanza de todo el mundo. Yo soy, que dice el texto, el camino, y yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. Por la torpeza de un solo discípulo que hizo una pregunta tonta, si lo quieres ver así, porque Cristo les ha dicho, ¿a dónde va? En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? ¿A dónde va Cristo? A la casa de su Padre. ¿Cuál va a ser el medio por el cual Cristo va a ir? Para que Cristo retorne a su Padre, Él tiene que morir y tiene que resucitar. Y Cristo dice, si me fuere, voy a preparar lugar ¿para quiénes? Para ustedes. Pero eso todavía en la mente de los discípulos no les queda claro, por el shock mental por el cual están pasando, por la mente atribulada que tienen, por el corazón atribulado que ellos están pasando. Y de pronto Tomás dice, no me queda todo claro. ¿Dónde vas? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué? El camino, y tenemos que dar gracias a Dios que un hombre hace una pregunta de estas, porque gracias a una pregunta torpe sabemos no solamente la respuesta de Cristo, sino la esperanza para todo el mundo, no solamente para los discípulos, sino para toda la gente. Desde este momento tendríamos que salir diciendo, ya sé cuál es el camino. ¿Es quién? Es Cristo. Y es por eso que en el último estudio miramos la exclusividad de ¿quién? De Cristo. Solamente hay un solo camino, porque solamente es uno que vino a revelar al Padre. Es el único que murió por nosotros y es el único que ha perdonado todos nuestros ¿qué? Pecados. Y es por eso que Cristo dice, nadie viene al Padre sino ¿por qué? Por mí. Pero hoy vamos a mirar la verdad absoluta. Cristo no solamente Él dijo que Él es el camino. Y sabemos que esta confusión de los discípulos solamente fue temporal. Porque después a todos los discípulos los conocían como aquellos que predicaban del camino. Ellos después de que escucharon las palabras de Cristo, después de que el Espíritu Santo vino a sus vidas, les dio ese poder y ese coraje y esa convicción de predicar de que existía un solo camino, y este camino era ¿quién? Era Cristo. Y es por eso que los conocían como del camino. Ese era el camino que el apóstol Pablo perseguía, y al final, por eso que perseguía, al final terminó convirtiéndose cuando Cristo dijo, Saulo, ¿por qué me quedé? Persigues. Ese camino que Saulo perseguía era nada más ni nada menos que el Señor mismo. Pero ahora Cristo nos va a enseñar qué Él quiere decir cuando Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Mira lo que dice el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y nadie es nadie. Nadie. Nadie puede ser salvo si no es a través de ¿quién? Y por eso el Evangelio no se puede negociar. Y por eso el Evangelio no se puede distorsionar, no se puede comercializar con él, porque solamente hay un solo ¿qué? Camino. Y si no estamos en ese evangelio, estamos perdidos. Nadie sabe para dónde va. Pero Cristo después de eso agrega otra frase. Yo soy el camino y la verdad. Cristo no dijo yo predico la verdad. Cristo no dijo yo sé la verdad. Cristo dijo yo soy la verdad. Y eso, ningún ser humano, ningún filósofo, ningún maestro, ninguna persona religiosa se atrevería a decirlo, o estuviera loco, o fuera un mentiroso, o tal persona está diciendo que la verdad. Si esto es mentira, Cristo es el peor mentiroso de todo el mundo. Porque ¿cómo está el corazón de los discípulos? Está turbado. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo? Le está echando mentiras. Los está engañando, pero ¿cómo sabemos que Cristo no está echando mentiras? ¿Y cómo sabemos de que Cristo no es un loco? Mira lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo? Va a preparar un lugar para los discípulos. Escucha. Este versículo 3, quiero que te lo memorices porque es muy importante. ¿Cómo sabemos que realmente Cristo fue a preparar un lugar para los discípulos? Versículo 3, y si me fuere, ¿escuchaste? ¿Cristo murió, sí o no? Y en ese día, ¿qué es lo que Cristo le dijo a los discípulos? Voy a morir y uno de ustedes me va a entregar. Pero después de que yo muera, yo voy a preparar un lugar que para ustedes. Y luego que dice el versículo 3, y si me que fuere, pregunta. ¿Los discípulos miraron a Cristo elevarse al cielo, sí o no? ¿Y qué es lo que dijeron los ángeles? Así como ustedes ven a Jesús que se ha ido, de esa misma manera va a regresar. Y por eso sabemos que Cristo no es un loco, ni es que mentiroso. Él está diciendo que la verdad. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y después Tomás le dice, muéstranos el camino. Y Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si esas palabras, hermanos, no son verdad, nada de lo que hacemos es verdad. Nada de lo que tú haces tiene sentido. Nada de lo que tú sufres tiene sentido. Si Cristo, lo que está diciendo en este lugar, no es verdad, escúchalo, nada de lo que haces es verdad. Y te voy a decir por qué. Si este mundo no tiene propósito, si este mundo no tiene una verdad, ¿por qué sufres? ¿Cuál es la razón por sufrir? ¿Cuál es la razón por seguir viviendo? ¿Cuál es la razón por la cual tienes que esforzarte a ser una mejor persona? Dime cuál es el significado de la vida. Y si Cristo aquí no está diciendo la verdad, nada es verdad. Cuando alguien dice, escúchalo bien, ¿por qué me tiene que interesar a Cristo? Muy sencillo, porque Él es ¿qué? La verdad. Y si no Él es la verdad, después de que te salgas de esta congregación y salgas afuera y rechaces a Cristo, todo lo que hagas allá afuera, nada tendrá que sentido. Ni lo que sufres, ni lo que ames, ni lo que hagas, ni lo que pienses, ni tus propósitos, ni la universidad en la cual vayas. ¿Por qué? Porque si al final no existe una verdad, todos al final vamos a morir y ya. ¿Lo entiendes? Por eso es muy importante. Y por eso vamos a mirar el día de hoy dos puntos de vista equivocados acerca de la verdad. ¿Qué es lo que la gente y el mundo dice que es verdad? Primero, la gente dice la verdad es subjetiva. La verdad es subjetiva. ¿Qué se quiere decir cuando alguien dice que la verdad es subjetiva? Bueno, la verdad subjetiva consiste en declarar algo como real o verdadero desde un punto de vista humano. O sea, es cuando toda una persona, un grupo de personas dice, yo pienso que esto es que la verdad. Eso se llama como verdad subjetiva. O también se puede referir como de acuerdo al concepto que tenga toda una sociedad en cuanto a algo o hacia algo. Por ejemplo, si Estados Unidos dice el aborto es bueno, la homosexualidad es bueno, para ellos dicen todos estamos de acuerdo que esto es así y por tanto esto es que eso es la verdad. Con eso se reconoce que la verdad es subjetiva, dicen algunas personas. De manera que la verdad subjetiva es de acuerdo con el pensamiento humano. O sea que es el hombre la medida de lo real. Es el hombre que dice, para mí esto es verdad, yo creo que esto es verdad, o digamos que esto es verdad para nosotros. El hombre o los hombres son los que deciden qué es verdad y qué es lo que no es verdad. Y ahí tienes una forma de decir que se sabe o que se conoce qué es qué. Verdad. Tenemos un grupo de filósofos y la gente del mundo que dice, yo pienso que eso es la verdad, yo creo que eso es la verdad, y muchos... veces es así como un gobierno se rige, y lamentablemente, así hay muchos pastores en el día de hoy en algunos púlpitos, donde no se predica la verdad de las Escrituras, no se predica de la verdad de Cristo, sino de sueños, de sentimientos, de cosas tontas, de simples ilusiones, o simplemente, como lo ponen algunos predicadores, una verborrea mental. Donde la gente no se le predica una verdad objetiva, no se les predica las Escrituras, simplemente se les entretiene con cosas irrelevantes. Pero sabemos que existe una moralidad absoluta. Sabemos que existe una realidad. Sabemos que existe una verdad absoluta. Sabemos que existe una moralidad absoluta independientemente de nuestras opiniones y deseos. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien dice la verdad es subjetiva? Es depende de cómo la persona lo vea o de acuerdo con el filtro por el cual se vea. Sabemos que eso no es cierto, porque existe una moralidad absoluta que es independiente a nuestras opiniones y independiente a nuestros deseos. Por ejemplo, ¿violar a un niño es malo o es bueno? Es malo. Independientemente si tú dices que es bueno, eso no lo hace que bueno. Es malo 100%. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú desees, no importa si tú cuando estás haciendo tal cosa o una persona está haciendo tal cosa y dice, para mí esto es bueno, aún sigue siendo ¿qué? Malo. ¿Por qué? Porque existe una moralidad objetiva, existe una realidad, existe una verdad que es externa a nosotros. Sabemos que existe una verdad objetiva. Sabemos que existe una verdad independientemente de lo que pensamos cada vez que soñamos y cada vez que nos despertamos. Por eso podemos tener esa diferencia entre cuando tú te duermes y sueñas y te levantas, sabes que es real y sabes qué es lo que no es real. Alguien puede decir que el fuego no quema porque piensa dentro de su mente que el fuego no quema, pero experimentar lo contrario a su pensamiento cada vez que exponga sus manos al fuego. Si la verdad fuese subjetiva, cuando tal persona dice el fuego no quema y expusiera las manos al fuego, no lo había de quemar. Pero cuando esta persona expone sus manos al fuego, experimenta lo contrario a su pensamiento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tal persona, a pesar de que piensa que el fuego no quema, independientemente de lo que piensa, lo quema? Y es porque la verdad no es subjetiva. No se encuentra en el interior de nosotros, sino que es exterior a nosotros. Escúchalo. Y aquí ya hemos eliminado el gap. ¿Existe una verdad objetiva, sí o no? Sí. Porque violar a un niño es ¿qué? Es malo. ¿Por qué sabemos que existe una verdad objetiva? Porque a pesar de que una persona diga, me voy a aventar de un edificio y no me voy a morir, pasa lo contrario. ¿Lo entiendes? Existe algo que se llama realidad y eso no está en nosotros, sino que está fuera de ¿qué? De nosotros. Escúchalo, eso es muy importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque eso significa que la verdad no se encuentra en nosotros. No está en ti, no está en mí. Y por tanto se elimina a toda la gente. Nadie de nosotros en este mundo, de los millones y millones de personas que existen en el planeta Tierra, nadie de estas personas tiene que la verdad. por mucho que todo el mundo se ponga de acuerdo, diga, esto es verdad para nosotros, eso no proviene del interior de qué, de las personas. Eso nos demuestra que la verdad no se encuentra en el interior de nosotros, sino que es exterior a nosotros. Luego, para encontrar la verdad, no la podemos encontrar in ourselves, porque is outside of us, está afuera de nosotros. Escúchalo. Todas las personas que piensan que la moralidad es subjetiva, todos, aquellas personas que dicen la verdad es subjetiva, es depende con el filtro por el cual tú lo veas o lo entiendas, toda esta gente es subjetivista hasta que va al doctor. ¿Por qué? Porque cuando vas a un doctor, tú no quieres escuchar que el doctor diga, yo pienso que tienes esto. O yo pienso que te vamos a operar el pulmón. Yo pienso que creo que te vamos a cambiar el corazón. Nadie quiere un doctor así. ¿Por qué? Porque quieres un doctor que te diga la qué, la verdad. Y en ese momento nadie es subjetivo. En ese momento nadie está diciendo, no, pero si tú piensas que eso es así, opérame. Puedes mirar la hipocresía de esta posición. Nadie es subjetivista cuando se sube un avión. Nadie. Si alguien dice, yo no sé pilotear, pero pienso que sí puedo. ¿Qué es lo que harías si tú... Si el piloto te dijera eso, saldrías corriendo de ese lugar. Pero que quieres no a un piloto que piensa que puede pilotear, sino que sepa cómo que pilotear un avión. Y por eso sabemos que la verdad no es subjetiva, es objetiva. Existe tal cosa que llamamos verdad y no está en nosotros, sino está ¿qué? Fuera de nosotros. Sabemos que existe una realidad allá afuera que nos confronta nuestras ideas todos los días. Todos los días que sales a trabajar, todos los días que sales allá afuera, te das cuenta que existe una realidad allá afuera que confronta tus ideas, que confronta tus emociones every single day. Y es por eso que sabemos que existe tal cosa que se llama verdad. La pregunta es, ¿y por qué existe entonces la verdad? Sabemos que existe la verdad, pero no sabemos por qué existe la verdad. La pregunta es, ¿y quién es el autor de esa verdad? Porque nosotros no. Nosotros no somos el autor de esa verdad. Escúchalo. And maybe this is gonna blow your mind. La pregunta es, ¿por qué existe la verdad y quién es el autor de esa verdad? Porque sabemos que en nosotros no existe tal cosa de qué, de la verdad, escúchalo, y ni al universo le podemos echar la culpa. Te voy a decir por qué. No podemos decir la verdad es what is real out there. No podemos decir que es lo que es verdad, es lo que yo puedo palpar y lo que yo puedo mirar y lo que yo puedo tocar y experimentar, lo cual es cierto. Pero eso no es el autor de qué, de la verdad. ¿Sabes por qué no le podemos echar la culpa al universo de eso? Porque el universo tuvo un principio. ¿Lo entiendes? Y si el universo tuvo un principio, algo tuvo que ser verdad antes de que existiera esto que llamamos reality, antes de que existiera tal cosa que podemos palpar y decirle, llamarle tiempo, espacio, materia y energía, esta verdad trasciende a lo creado. Sabemos que la verdad no está en nosotros, ni al universo le podemos echar la culpa, porque aún el universo tuvo un principio, porque no se creó a sí mismo, pues de la nada nada puede salir. Y porque existe una verdad absoluta, podemos estar a favor de la verdad o en contra de la verdad. Porque existe la mentira, Sabemos que la mentira es contrario a la verdad y por eso existe la falsedad, porque es lo contrario a lo que es verdadero. Por eso podemos decir, esto es verdad y esto es ¿qué? Esto es falso, esto es verdad y esto es mentira. Albert Mohler dijo, el mundo piensa que el problema es exterior a ellos y que la solución está en ellos. Pero la realidad es que el problema está en nosotros y la solución está exterior a nosotros. Pero el mundo piensa que el problema está outside. Y la Biblia dice que el problema está en nosotros. El mundo piensa que la solución está en nosotros y la Biblia dice que el problema está en nosotros y que la solución no está en nosotros, sino fuera de qué. Nosotros. Si eso no lo entendiste, va a quedar grabado el audio. De manera que el ser humano no es el autor de la verdad y no tiene la verdad. Podemos saber la verdad, podemos hablar de la verdad, podemos andar en la verdad, podemos estar en la verdad, pero no somos la verdad, porque está fuera de nosotros, es anterior a nosotros y es exterior a nosotros. Luego, ni al universo le podemos echar la culpa, ni a nosotros. Esa verdad excede o trasciende, perdón, a nosotros. Segundo punto de vista, y se llama la verdad relativa. La verdad relativista, si lo quieres apuntar. La verdad relativista. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. ¿Qué es la verdad relativa? Es la idea o afirmación de que lo que es verdad para unos no es para otros. O sea, esto es verdad para mí, pero quizás no para aquel. Para ti, tú estás bien porque tú tienes tu verdad y yo estoy bien porque yo tengo mi verdad, a pesar de que estas dos verdades sean contrarias las unas a las otras. De manera que esta religión tiene su qué, su verdad, y la otra religión tiene qué, su verdad, y ambos estamos en la verdad, pero no es la misma que verdad, porque la verdad es relativa. Y el relativismo no es algo nuevo, ese comenzó en el jardín del Edén, con que Dios ha dicho, no comerás de este árbol. Ahí comenzó el relativismo, con una duda. Y Pilato pensaba igual. Y en el mundo grecorromano existían pensamientos relativistas sobre la verdad. Solamente vayamos, por favor, a Juan 18, versículo 37 al 38. Mira lo que dice. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y aquí esta palabra, ¿qué es la verdad? No es una pregunta legítima. Es una pregunta grosera. Es una pregunta no queriendo saber la verdad. Más bien es una pregunta sarcástica. ¿Y qué es la verdad? Diciendo, nadie sabe qué es la verdad. Tú dices que has venido y por esta razón existes para dar testimonio de la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Cada quien tiene su qué, su verdad. Según los comentarios de la Biblia, del Diario Vivir, dice así. Pilato era un cínico, pensaba que toda verdad era relativa. Para muchos oficiales del gobierno, la verdad era cualquier cosa con lo que estuviese de acuerdo a la mayoría, o lo que fuera o que ayudase a promover su propio poder personal y sus metas políticas. De manera que la verdad era una verdad pragmática, whatever works. Lo que sea que me ayude a hacer tal cosa, eso es la verdad, porque me funciona. No importando mis valores morales, no importando si esto es corrupto, no importando si esto es algo honesto, es algo justo, es algo santo, esto funciona para mí y es verdad para mí porque eso funciona. Y cuando Cristo dice, yo he venido para dar testimonio a la verdad y todo aquel que es de la verdad oye mi voz, Pilato le responde sarcásticamente a Cristo diciendo, ¿y qué es la verdad? Podemos mirar que entonces el mundo relativo no es del 2018, no tiene las raíces en Estados Unidos, sino en el Jardín del Edén. Y aún en los tiempos de Cristo tenemos a un gobernante llamado Pilato que pensaba que no existía una verdad absoluta, sino una verdad relativa. Pero escuchen, los arqueólogos hasta el día de hoy encuentran cada año copias de manuscritos del Nuevo Testamento. Y uno de ellos se conoce como el Papiro 66, datado del siglo II, que contiene la introducción casi intacta del Evangelio de Juan, según el testimonio del profesor de crítica textual Michael Kruger. Ahora, ¿por qué eso es relevante? El Papiro 66 está datado del año 200. O sea, quiere decir que es uno de los papiros más antiguos que tenemos acerca del Evangelio de Juan, tanto que se acerca al siglo II. Y este papiro que se encontró y es datado del año 200 es un manuscrito que es antes del Concilio de Nicea, cuando se hizo el Concilio de Nicea, en el año 325. Y en este papiro 66, que es datado del año 200 después de Cristo, tenemos el principio del capítulo de Juan, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Tan temprano como 200 años después de la muerte de Cristo, tenemos a un manuscrito que tiene este prólogo, de manera que la deidad de Cristo no la inventó la Iglesia Católica, no la inventó ningún concilio, no la inventó ningún papa, no la inventaron los hombres. Esto es lo que el apóstol Juan escribió. Y no solamente eso. Para los escépticos que aseguraban que el Evangelio de Juan era un evangelio muy tardío, 200 años, y por tanto posiblemente no era parte o no transmitía una imagen temprana de lo que creía la iglesia primitiva, ya que Juan presentaba a Cristo como Dios. Podemos mirar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el único que presenta a Jesucristo como una deidad total, ¿es quién? Es Juan, tanto que así comienza su evangelio. Y para la gente que era escéptica, para los escépticos que decían, esto es algo muy tardío, eso no creo que haya provenido de la mente de un discípulo, esto fue algo que fue sometido a cambios, y después de 200 años la gente comenzó a creer que Jesucristo era Dios, pero no en la iglesia primitiva. Para la sorpresa de los críticos y de los escépticos, se encontró un fragmento del Evangelio de Juan, que se conoce como el Papiro 52, datado no del año 200, escúchalo, el año 110 al año 125. Aproximadamente Juan murió teniendo unos 100 años. Este papiro que se encontró está datado del año 110 al 100, ¿qué? 125. ¿Por qué es relevante esto? Porque Juan fue el discípulo más cercano ¿a quién? A Cristo. Porque Juan fue el discípulo que murió más tarde. Porque Juan escribió su evangelio más tarde, en el año 90-95. Entonces, si el papiro que se encontró data de entre el año 110 al 125, y el evangelio fue escrito entre el año 90-95, ¿de cuántos años estamos hablando del original? Y es cerca de 20 años. Posiblemente, entonces, este papiro que se encontró es la primera copia o la segunda generación de la copia del primer manuscrito o del manuscrito original. Esto implica que gente aún vivía que conocía a Juan, como lo fue Policarpo, su discípulo. De manera que negar la historia de Cristo es negar la verdad. Negar que Cristo existió es negar la verdad misma. Negar que Cristo dijo estas cosas es negar la verdad misma. Y precisamente el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento es la conversación de Cristo y Pilato. Mira lo que dice el versículo 37. en el inciso B, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato que es la verdad. Como si Cristo hubiera preservado ese papiro tan temprano para decir que sí existe una verdad, y esa verdad, ¿quién es? Es Él. Cristo es la verdad. Cristo es la fuente de la verdad y el que da testimonio de la verdad. Y por eso vamos a mirar la definición de la verdad. Según el diccionario, la definición de la verdad es esta: propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. O sea, nunca cambia, nunca sufre una transformación al ser sometida a algo, y es lo que es y nunca deja de ser. Para que algo sea verdad no tiene que cambiar. Para que algo sea verdad tiene que ser inmutable, porque si la verdad cambia ya no es más que la verdad. Por un momento va a ser esto y por otro momento va a ser otra cosa. De manera que la verdad es aquello que se mantiene siempre sin mutación alguna, y lo único que no cambia es Dios. Toda la materia cambia, toda la materia se transforma. No era y después fue, tuvo un principio y tendrá un final, pero Dios nunca deja de qué, de ser. De manera que la verdad no está en nosotros, de la manera que la verdad no está en la materia, la verdad se encuentra en Dios. Y en Malaquías 3:6, solamente escuchen, dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De manera que la definición de la verdad es Dios mismo, porque el único que no cambia, el único que no sufre mutación alguna, es Dios mismo, y Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es por eso que en Hebreos 13:8 el texto dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es por eso que Cristo, cuando Tomás le dice: no sabemos el camino, Cristo dice: yo soy el camino, yo soy qué. Porque Cristo no cambia. Cristo es la definición de la verdad, de la manera que si no estás en Cristo, no estamos en qué. Todo cambia, la materia cambia, tus pensamientos cambian, tú mueres, todo se degrada, todo se deteriora, todo se transforma, menos quién. Cristo, porque Cristo es qué. Cristo es la verdad inmutable. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo aquí no dijo: yo predico la verdad. Cristo no dijo: sé que es la verdad, sino que yo soy la verdad. Así que la verdad no es una idea filosófica, no es un concepto concluido por los hombres. La verdad es una persona divina, inmutable, perfecta y eterna, que define con su propia persona lo que es y lo que llamamos verdad. Escúchalo. ¿Por qué there is such a thing as something that we call real? ¿Por qué podemos decir this is real? ¿Por qué podemos decir esto es verdad? ¿Y sabes por qué? Porque Dios existe. Si Dios no existiera, nada de lo que podemos palpar, nada de lo que podemos ver sería ¿qué? Verdad. Para que la verdad sea verdad, debe ser inmutable, incambiable. Siempre debe de ser, siempre debe permanecer, y lo único que permanece es Dios, y Cristo es Dios. Cristo es la fuente de la verdad y la razón por la cual existe la verdad. Él es el punto de referencia que nos hace distinguir, examinar, conocer y vivir la verdad, porque la sabiduría de Dios es Cristo. La razón por la cual el ser humano puede saber lo que es verdad es porque Dios quiso manifestar tal realidad por medio de su creación. E hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Por eso el texto dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De manera que la razón por la cual el ser humano puede saber lo que es verdad es porque Dios quiso manifestarla a través de su creación. E hizo al hombre a su imagen y semejanza para que pudiese conocerle a él quien es la verdad. Por eso en Colosenses, por favor, vayamos ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Colosenses 2, versículo 2 al 3, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué en Cristo están todas estas cosas? Porque Cristo es la verdad. Es Cristo el Logos de Dios, es Cristo el Verbo de Dios, la Palabra de Dios se encarnó y nos reveló y nos dio a conocer quién es el Padre, cómo es Él, cuál es su voluntad y cómo llegar a Él. La razón por la cual sabemos el camino y sabemos cómo ir al Padre es a través de Cristo. Es por eso que el texto dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué Cristo es la verdad? Porque Él solamente nos puede contestar las cuatro preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y para dónde vamos? Y los discípulos deberían de creer totalmente en las declaraciones de Cristo. Mira lo que dice Juan 14, versículo 1, por favor. Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En esa única verdad, en ese único Logos, recordemos que Cristo es llamado la palabra ¿de quién? De Dios. Cristo es el Logos de Dios que se encarnó y nos vino a revelar quién es el Padre. Y en ese Logos, en esa palabra encarnada, los discípulos deberían de creer totalmente en las declaraciones de Cristo. Y Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos deberían de aprender a confiar total y lealmente en cada promesa y palabra del Señor, contrario a lo que vendría, porque Él iba a morir, iba a retornar al Padre. Por eso el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los discípulos deberían de confiar en estas promesas, contrario a las situaciones que enfrentarían, a lo que estaban sintiendo, a sus propios propósitos, a sus propias ambiciones, a sus ideas, hasta que Él regresara. De manera que los discípulos del día de hoy, nosotros, ¿cómo debemos de vivir? Si estamos en una situación que estamos enfrentando, si estamos sintiendo emociones revolvidas, si tenemos propósitos ajenos al Evangelio, ambiciones contrarias al Evangelio, ¿quién es la verdad? Cristo. De manera que tú y yo debemos de confiar totalmente en las promesas y en las palabras de Cristo. La garantía de su regreso de Cristo sería su muerte y resurrección. Por eso el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por esa muerte y resurrección podemos confiar que nos dijo Cristo la verdad y que Él es la verdad. Cristo nos da la verdad de nuestro origen, porque Él es el creador de todo lo que existe. Por eso el texto en Juan 1:1, el apóstol Juan comienza su prólogo diciendo, y el Verbo era Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16, el texto dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De manera que conocemos la verdad y sabemos nuestro origen, porque Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo nos dio la verdad de nuestro propósito, porque fuimos creados para reflejar la imagen y la semejanza de Dios, para hacer su voluntad y vivir para su gloria. Esto es lo que hace diferente a una persona del polvo de la tierra, de los animales. Por eso es tan importante y tan irónico que los científicos dicen, el ser humano no tiene nada de especial. Su producto lo tiene en la evolución. Escucha. La ciencia sin Dios dice, los animales y el ser humano son iguales. Richard Dawkins le llama a los seres humanos, we are the fifth ape. Somos el quinto mono o el quinto simio. Escucha, Y eso sería totalmente verdad si no hubiésemos sido creados a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Dios. Escucha, lo que te hace especial a ti y a mí no es el polvo, porque fuimos creados del polvo ¿de qué? De la tierra. Lo que nos hace especial es que fuimos creados a la imagen y a la semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Y cuál es el propósito de la humanidad? Reflejar esa imagen, reflejar esa semejanza de Dios para hacer su voluntad y vivir para su gloria. Eso es lo que nos hace distinto y es por eso que nuestra vida tiene propósito, porque Jesucristo es el creador de todas las cosas y porque Jesucristo es la verdad. Porque existe la verdad y la verdad es Cristo, por eso vivir tiene significado. Por eso vale la pena vivir en lugar de estar muerto. Por eso vale la pena sufrir, porque existe tal cosa que llamamos ¿qué? Verdad. Por eso es importante y es maravilloso conocer el universo, porque el universo cuenta la verdad ¿de quién? De Dios, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios y el poder de Dios, según Romanos 1:29 y el Salmo 19. Por eso la vida tiene sentido, porque existe una verdad absoluta. Por eso es mejor el amor que el odio, porque existe una verdad. Por eso es mejor casarse y ser fiel. Por eso vale la pena morir y sufrir por causa de la verdad, porque existe ¿qué? La verdad. Y por eso el cristiano debe de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el texto dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo solamente es aquel que nos dice la verdad acerca de la moralidad, porque Cristo es la verdad en lo moral. Él es el único santo. Cristo es la definición de lo que es bueno, porque Él es Dios. Confucio dijo, nunca dije que yo era santo. Y en Lucas 1:35, en la Biblia de las Américas, dice así, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pon atención. Cristo no es llamado el santo solamente. Cristo es llamado lo santo. Hay una gran diferencia entre ser el santo y lo santo. Lo santo es aquello que define lo que es santidad, y lo que define qué santidad es Cristo. En Juan 8:31, Cristo dijo, entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 44, Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y cuando Tomás le dijo, muéstranos el camino, ¿qué es lo que Cristo dijo? Yo soy el camino y yo soy la verdad. Cristo nos dice la verdad de nuestro destino. Cristo habló de la realidad del mundo espiritual y del estado futuro de los habitantes de la tierra. Cristo es el único que se ha levantado de los muertos con un cuerpo glorificado y se ha sentado a la diestra de Dios el Padre. Cristo nos habló acerca del cielo y por eso sabemos que es verdad. Cristo habló acerca del infierno y por eso sabemos que es verdad. Cristo nos habló de un lago de fuego y por eso sabemos que la gente que rechaza la verdad, ¿dónde va? A ese lugar. Pero también sabemos dónde van aquellos que están en la verdad, que es Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que Cristo no es pluralista, Cristo no es inclusivista, Cristo no es pluralista. Cristo nunca dijo todas las religiones están bien y llevan a Dios. Cristo dijo yo soy la verdad. Cristo no es pluralista. Si todas las religiones fueran iguales, si todas las denominaciones llevaran a Dios, si todas las personas creen en el mismo Dios, entre comillas, independientemente de sus doctrinas, forma de vivir, sus rituales, si realmente esto fuera cierto, como mucha gente allá afuera lo dice, no habría necesidad de dejar una tumba vacía. Si todas las religiones fueran lo mismo, no habría necesidad de que Cristo se hubiese encarnado, hubiera muerto, hubiera sido sepultado y hubiera resucitado y se hubiera ido y se hubiera sentado a la diestra de Dios el Padre. Si todas las religiones fueran iguales, si todas las denominaciones llevaran a Dios, no existiría la necesidad de dejar una tumba vacía. De manera que Cristo no es pluralista, porque Él dijo que existe una sola verdad y esta verdad ¿es quién? Es Cristo. O estás en la verdad o no estás en la verdad. ¿Y cómo sabemos que existe la verdad? Porque también existe la mentira. ¿Y el padre de la mentira es quién? Es Satanás. Cristo no es inclusivista. Buda dijo, soy alguien que busca la verdad. Cristo no dijo que Él es alguien que busca la verdad. Cristo no dijo, busquen la verdad. Júntese con aquellos que buscan aquella verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. De manera que Cristo no necesita de Buda, no necesita de Nietzsche, no necesita de Mahoma, no necesita de otra religión. Cristo no es inclusivista, Cristo es exclusivo. Cristo es absoluto y es por eso que dice, yo soy ¿qué? La verdad. ¿Quieres saber qué es la verdad? Ven a Él. ¿Quieres saber quién es el Padre? Ve a Él. ¿Quieres saber qué es el cielo? Ve a Él. ¿Quieres saber qué es moralidad? Ve a Él. ¿Quieres saber qué es el infierno? Ve a Él. Porque Cristo es ¿qué? La verdad. Cristo es exclusivo. Cristo es absoluto. Yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Más exclusivo no hay tal cosa. Cristo se está declarando la fuente de la verdad, the source of truth. Es lo que Cristo está haciendo. Cristo es la verdad porque solo Él nos puede decir quién es verdaderamente el Padre. Porque Él lo vino a dar a conocer. No hay otra forma de conocer a Dios de una manera personal. No hay otra forma de conocer al Padre de una manera relacional más que a través de Cristo. Porque Cristo es el único que es coigual con el Padre, Filipenses 2. Cristo es el único que lo conoce a cabalidad y a plenitud, Mateo capítulo 11. Cristo es el único que está en el seno del Padre, Juan 1:18. Cristo es el único que vino a dar a conocer al Padre, Juan capítulo 1 y versículo 18 también. Cristo es el único que descendió del cielo, Juan capítulo 6. Cristo es el único que se encarnó, Juan 1:14. Cristo es el único que nos lleva al Padre porque Él es el camino y Él es ¿qué? La verdad. Cristo es la verdad porque nos dice la verdad acerca del infierno. Cristo es la verdad porque nos dice la verdad acerca del cielo, su realidad y cómo se llega ahí. Cristo nos dice cómo ser salvos. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan 6:47 Cristo dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 14, versículo 4 al 6, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y en esta verdad es que todos los discípulos deben de confiar y vivir. Nosotros como discípulos, hermanos, no podemos vivir según nuestras opiniones. No podemos vivir según nuestros métodos. No podemos vivir según nuestras ideas. No podemos vivir según nuestras ambiciones propias, sino confiando solamente en la fuente de la verdad que es Cristo. En las peores circunstancias, en momentos de angustia, de dolor, hasta aun cuando Cristo regrese, porque Él es la verdad. Si Jesús es la verdad y seguimos la verdad, debemos entonces de vivir en la verdad y predicar la verdad. En la oración de Cristo, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Efesios 4:25, Cristo dijo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Vivir en la verdad es lo que nos distingue como verdaderos cristianos de los falsos. En Juan, 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el verdadero predicador debe de predicar de esta manera. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad. Todo lo que debes de hacer debe de honrar a quién, a Cristo, debe de ser de acuerdo a Cristo, porque Cristo es qué, es la verdad. Vamos a levantarnos, hermano.